Juan 4, los primeros 24 versículos. Cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La escena que aparece ante nosotros es sumamente ilustrativa de muchos aspectos de la salvación. Por lo tanto, hoy vamos a darle otros enfoques que durante nuestros últimos sermones no le hemos dado. Y nos vamos a centrar en el versículo sexto. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Si fuéramos más detallistas con las cosas, encontraríamos miles de asuntos en el mundo que nos podrían recordar a nuestro bendito Señor. Y deberíamos formar en nosotros el hábito de relacionar las cosas que vemos con la persona de Dios. Dice la Escritura, quien amáis sin haberle visto. Y es también necesario y bueno que cuando estemos con nuestros hijos, les llevemos hacia ese camino donde toda la creación manifiesta el poder, la grandeza del Creador. Si hiciéramos esto, no habría ni una hora en el día en la que no fuéramos llevados a pensar en la persona de Dios, y difícilmente cualquier cosa que viéramos en nuestro trabajo, en la calle, en el campo, en el hogar, no sería un buen medio de traernos el recuerdo de la persona de Dios. Cuando nos levantamos por la mañana, sería bueno recordar cómo nuestro Señor se levantaba muy temprano, de madrugada, para tener tiempo de orar en privado. La Escritura dice que todavía no había amanecido y nuestro Señor ya estaba orando. Tenía un día de ardua labor por delante y necesitaba fortaleza. Y la adquiría no por medio de un sueño más prolongado, no por medio de levantarse mucho más tarde, sino robándole tiempo al sueño para acercarse en oración al Padre fortalecedor. De igual manera, cuando la mañana llega a su fin y llegamos al mediodía, si estamos ya cansados, haríamos bien en pensar y en recordar nuestro texto. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12. Cuando el reloj da a las 3 de la tarde, los creyentes no deberíamos olvidar que fue aproximadamente a esa hora cuando nuestro Señor entregó el Espíritu y murió. Cuando llega la noche y nos disponemos a irnos a nuestras camas confortables, deberíamos recordar que nuestro Señor dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y todo lo que vemos a nuestro alrededor, el mundo entero, puede constituir un sistema de ayudas para nuestra memoria. Ayudas para nuestra memoria. Si fuésemos lo suficientemente sabios para usarlo de esta manera. Las estrellas del firmamento, ¿qué nos hablan? De la descendencia del pueblo de Dios, que sería como las estrellas de los cielos. El sol, que nos alumbra todos los días, nos revela el símbolo de aquel que es llamado en las Escrituras el sol de justicia, el sol que alumbra a todo hombre. Dios ha puesto su creación material en tal unión con su naturaleza espiritual que ha dejado su marca sobre todo lo que nos rodea. Ha dejado su marca en el templo de la creación. Todo nos habla de su gloria, todo nos habla de su poder, todo nos habla de su sabiduría. En nuestro texto también observamos lo humano, lo verdaderamente humano que era Cristo. Cuando lo encontramos bajo el sol abrasador del mediodía, cuando lo encontramos sudoroso, cuando lo encontramos completamente cansado, vemos que estando cansado hace lo mismo que hacemos nosotros cuando estamos cansados. Se sienta, y si es posible, junto a una fuente de agua. Así lo hizo el Señor. Se sentó junto al pozo. El sol abrasador le produce sed y se acerca rápidamente al pozo, pero no tiene nada a mano para sacar el agua. Así que nuestro Señor se sienta y soporta la sed. Parecería algo más bien curioso y digno de considerarse que nuestro Señor estaba más cansado que sus discípulos, porque nos dice el texto también que sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer y nuestro Señor se quedó sentado, exhausto. Quizá podría haber ido con ellos si no hubiese estado más fatigado que ellos, más cansado que ellos. Estaba bastante cansado. Y por eso, mientras los discípulos se fueron a secar para comprar provisiones, nuestro Señor se sienta junto al pozo. Quizá su cansancio mental, combinado con su cansancio corporal, hizo que sus fuerzas estuvieran bajo mínimos. Y si la vida de un hombre es consumida de dos maneras a la vez, por la fatiga del cuerpo y también por la fatiga de la mente, pero es que ese hombre necesariamente va a ser el primero en disminuir su ritmo y el primero en envejecer. Los discípulos no tenían otra cosa que hacer sino seguir a su Señor, según él lo guiara. El Señor tenía que ser el líder, y sobre el líder recae siempre toda la atención y el esfuerzo de la responsabilidad y del cuidado de todos aquellos que tiene bajo su responsabilidad. Y es así también como ocurre con los pastores y todas aquellas personas que están en autoridad, en nuestro caso con los pastores. El desgaste que supone dirigir las conciencias de los hermanos a la verdadera adoración a Dios, poner a los hermanos ante su presencia para que el alimento espiritual expuesto por medio de la predicación alcance su objetivo, requiere un enorme esfuerzo. Hay algunos que se imaginan que pensar en otras personas, cuidar el alma de los hermanos, predicar la palabra de Dios para que llegue con eficacia al corazón de los oyentes, enseñar, todas esas cosas no representan ningún trabajo. Vamos, es algo natural que sale sin esforzarse lo más mínimo. Pero es posible realizar durante más tiempo un trabajo físico que trabajar con una mente. Estar sometidos a la presión de dirigir al pueblo de Dios, de buscar el bien del pueblo de Dios, de corregir lo deficiente, de exhortar, de recibir agravios, de marcar el camino con mil argumentos y ver también cómo algunos siguen su propio camino, conlleva mucho desgaste para toda la constitución del ser humano que tenga esta responsabilidad. Esfuerzo que por muchos no es valorado, sino que es más bien tomado como aquellos israelitas que después de recibir el maná del cielo decían: qué fastidio recibir maná del cielo, qué fastidio tener maná para comer. Padre del cielo recibía y su respuesta era: qué fastidio. ¿Y cuál es la disposición del corazón cuando se viene a la casa de Dios a oír su palabra? ¿Cuál es la disposición que traemos en nuestro corazón? Qué fastidio que a través de la predicación se abra mi conciencia. Qué fastidio que la predicación hable de mí, me hable a mí. Hermanos, la predicación me habla a mí, el primero me habla a mí. Con lo más o menos bueno que soy, porque no hago nada malo. Y es cierto que quizá no hagas nada malo, el problema es que tampoco haces nada bueno. Y ahí entra la palabra de Dios, para exponernos su sentido. Cuán incesantes son las oraciones y qué frustración supone que después de una y mil veces estar tratando un tema que afecta a la salvación, haya personas que se llaman creyentes y que persisten en su obstinación y lejos de dejarse guiar como una oveja, se resienten y se resisten como un asno montés. Tristemente, esto es lo que ocurre en medio del pueblo de Dios. Ocurrió en Israel y ocurre en las iglesias de Dios, para vergüenza del Evangelio, en todas las iglesias. Una hermana le dijo en una ocasión al pastor Piñero: pastor, lo que usted ha predicado es algo que mi carne no quería oír, pero que mi alma necesitaba. Gracias por traernos la palabra de Dios a nuestra conciencia. Gracias por darme alimento para mi vida. Pero no todos los que oyen tienen esta disposición. No todos los que oyen tienen esta disposición. Por eso el Señor nos habla explícitamente que hay que tener oídos para oír. Oídos para oír. Por lo tanto, tú que eres expuesto sistemáticamente a la palabra de Dios, ¿vienes con oídos para oír o traes tus oídos herméticamente cerrados a la reprensión, a la exhortación, a la palabra de Dios que habla a tu conciencia y que busca mover tu corazón y llevarlo al arrepentimiento? ¿Cuál es tu disposición cuando vienes a la casa del Señor? Porque el objetivo es que reconozcas tu camino sinceramente y te arrepientas de corazón. Si tu justicia va delante de ti, si tu justicia va delante, no necesitas un pastor que te guíe. No necesitas una iglesia a la que asistir. No necesitas ser expuesto ante la palabra de Dios. Y tampoco necesitas un salvador. Si tu justicia va delante de ti, no necesitas nada de todo esto. Te puedes quedar en casa tranquilamente o haciendo mil cosas que hay que hacer en un día como este. Pero este mensaje va dirigido a pecadores, pecadores como yo, que saben su condición, que vienen con sus pecados concretos, que se arrepienten de sus pecados concretos y que humildemente se exponen a la palabra poderosa de Dios para suplicar el perdón y la salvación. Ese fue el trabajo de nuestro Señor, ese fue. Su mente y su corazón estaban siempre trabajando, su cerebro nunca estaba en reposo. Así que no nos debe sorprender que aunque los discípulos se fueran a la ciudad a comprar de comer, su Señor no pudiera ir, sino que necesitaba sentarse junto al pozo. Estaba cansado, cansado, muy cansado. En una condición exhausta como estaba, se sentó como si no pudiera proseguir su camino. Se sentó como si no pudiera hacer nada más. Y fue allí donde la mujer samaritana lo encontró. Todo esto demuestra lo perfectamente humano que era nuestro Señor. Quiero que mientras comentamos este hecho veáis el gran dominio de nuestro Maestro para soportar el cansancio. Porque aunque era hombre, y podría por tanto estar cansado como estaba, no olvidemos que también era Dios y por tanto habría podido refrescarse si hubiera querido. Hubiera podido estar descansado en un momento si hubiera querido. Pero de acuerdo al orden divino de las cosas, de acuerdo a las cosas como tenían que hacerse, nuestro Señor no utilizó su poder para satisfacerse a sí mismo. Hay cosas que podremos hacer, pero no son convenientes. Y el Señor, haciendo uso de su divinidad, podría ser un incansable hombre, no agotarse jamás. Pero no lo hizo. No lo hizo durante el tiempo que estuvo en este mundo. Haciendo uso de su divinidad, podría haber hecho que las aguas saltaran del pozo. Pero no lo hizo. Cuando el Señor estuvo en el desierto 40 días, tuvo hambre. ¿Por qué no convirtió las piedras en pan? Habría podido hacerlo sin ningún problema. Pero hacerlo estaba evidentemente fuera de lugar para aquel que había venido a ser un siervo y a humillarse. El demonio, recordaréis que lo tentó para que convirtiese las piedras en pan, lo cual nos demuestra que habría estado fuera de todo lugar que Cristo lo hiciera, porque exactamente eso era lo que quería Satanás que hiciera. Si vosotros y yo tuviéramos hambre y pudiésemos convertir las piedras en pan, las montañas serían panes gigantes. Si estuviéramos cansados y pudiéramos darnos reposo de forma inmediata, lo haríamos al momento. Pero nuestro Señor no usó su poder para estas cosas. El agua habría estado feliz de saltar fuera del pozo para refrescar sus labios, los labios de aquel que había creado el agua. Ese pozo habría sido honrado al derramar todo su frescor para que Cristo bebiera y quedara satisfecho. Pero nuestro Señor no obró nunca un milagro para su propio consuelo, para su propio beneficio, para su propia satisfacción. Nuestro Señor sabía que su poder milagroso tenía que ser usado en beneficio de otros. Pero en cuanto a Él, su humanidad debía soportar la debilidad propia de esa humanidad. Debía aguantar sus propias pruebas. Así que detiene su mano para no satisfacer sus propias necesidades y sigue el curso normal de los acontecimientos que ocurren en la vida cotidiana de cada hombre. Nuestro Señor pudo haber superado todas las debilidades de la condición humana, pero tampoco quiso hacerlo. Él iba a ser hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne, y por tanto no hace absolutamente nada para satisfacerse y para estar descansado. Soporta el agotamiento como un ser humano más, soporta la privación de comodidades como un ser humano más, soporta la propia maldición de la ley de Dios como un pecador más, mientras que él no era pecador. Cuando humanamente se nos presenta aquí a nuestro Señor, todos nosotros cuando hemos hecho un viaje largo y nos duelen los pies y estamos cansados y agotados, ya no podemos dar un paso más, necesitamos sentarnos urgentemente. Y de la misma manera, nuestro Señor en los días de su carne fue semejante a nosotros. Él sabe lo que implica toda esa pesadez, todo ese calor de los pies, esas ampollas en las plantas de los pies, esos tendones agarrotados, ese cansancio de cada músculo. Así que la próxima vez que hagas una caminata y tengas que sentarte porque estás muy cansado, recuerda que el Dios encarnado sintió también esas cosas como tú. Y se identifica contigo en tu cansancio también. O cuando en vuestros trabajos os quedéis agotados y lleguéis a casa rendidos, y con razón, porque cada vez vamos cumpliendo más años y se nota un poco más, recordad que nuestro Señor conoce también ese cansancio y puede tener piedad de sus siervos y ayudar y consolar cuando estemos en esas situaciones de cansancio. ¿Recordáis la historia de los soldados de Alejandro Magno? Cuando caminaban durante largas marchas forzadas, que no tenían los medios de transporte que hoy tenemos, sino que iban a pie, ninguno de ellos se cansaba, porque aunque Alejandro tenía un caballo, no lo montaba. Él decía, Alejandro no montará su caballo mientras un soldado tenga que caminar. Y estaba al lado de sus soldados. Marchaba al lado de sus soldados. Y en una ocasión, nos dice la historia que cuando le llevaron una copa de agua, él dijo, hay un soldado que aparenta estar más desfallecido que yo, dársela a él. Y cada hombre se sentía fuerte gracias a esa identificación de su general con ellos. Su general les daba ejemplo. Él estaba al lado de ellos. Hermanos, todos queremos un general así. ¡Qué alegría de tener un general así! Lo que ocurre en el entorno cristiano es que cuando el pastor, haciendo el símil del general, adopta esa postura de estar al lado, a pie, con las ovejas, los soldados creen que ya han hecho su trabajo y se van a descansar, mientras que el general hace todo el trabajo. Es como si Alejandro tomase esta conducta y los soldados dijeran, como el general está aquí a pie de caballo y está con nosotros, nosotros ya nos podemos dedicar a descansar. Y digo esto para que seamos cuidadosos con los ejemplos y no saquemos conclusiones que son interesadas para nuestra carne. El general estaba al lado de sus soldados, pero sus soldados no dejaron de ser soldados durante todo el tiempo que su general estuvo con ellos. Tristemente, tristísimamente, no ocurre esto en las iglesias. Solo un grupo reducidísimo de hermanos están soportando el ministerio de toda la iglesia. Y esto debe llevarnos a la reflexión y a la acción. Hay hermanos que realizan trabajos agotadores y de gran importancia para el reino de Cristo. Hay creyentes que necesitan tomar un trago de agua de este pozo y son aquellos que procuran hablar en nombre de Cristo, que hacen visitas a aquellos que muestran algún interés por el Evangelio, aquellos que trabajan arduamente por llevar a los pecadores a los pies de su Salvador, aquellos que se preocupan constantemente de las necesidades de sus hermanos en la fe, aquellos que mantienen un buen testimonio en sus vidas con esfuerzo y con tesón, aquellos que trabajan para el pueblo de Dios, y aunque su trabajo es agotador, algunas veces sienten como si ya no pudieran hacer nada más, están agotados. No han tenido éxito. Están desilusionados, están desanimados. Después de tanto esfuerzo, el resultado, cero. Construimos para la eternidad y parece que cada ladrillo que pones es derribado, ocasionando más problemas. Cuando te encuentres así, debes decirte, mi Señor sabe todo acerca de quien me sirve. Mi Señor sabe todo acerca de mí. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. O tal vez tu cansancio provenga del sufrimiento, de la enfermedad, de noches sin poder descansar, que hacen que cuando te despiertes por la mañana estés más cansado que cuando te fuiste a dormir y te dices, estoy agotado y exhausto. ¿No acabarán nunca estos dolores? ¿Los tendré toda mi vida? ¿Qué pase sobre la tierra? ¿No habrá liberación de estas cadenas que me atan? ¿Debo arrastrarla conmigo continuamente? Y cuando te acuestes en tu cama, exhausto, recuerda también que nuestro Señor, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Así se sentó, cansado. Ahí vemos la profunda identificación de Cristo con nosotros. Conoce perfectamente nuestro cansancio. No solamente porque lo ha oído, no solamente porque lo ha visto, sino principalmente porque él mismo lo ha experimentado. Y lo que nos muestra la Escritura es que nosotros somos quienes tenemos que acudir a Cristo sin miedo, con una confianza como la de un niño, porque aquel que ha sido en todos los puntos como somos nosotros, que ha sufrido también debilidades, que ha sufrido pruebas, que ha sufrido aflicción, aquel que fue cercado por la debilidad puede socorrernos en todos los tiempos de aflicción y de debilidad que caigan sobre nosotros. Y podemos tener la seguridad de que si acudimos a Él, Él nos dará palabras de descanso, nos hará aliento, nos reconfortará. Pero vamos a adentrarnos más en nuestro sermón. Hoy vamos a ejercer de pintores. Mi suegro era pintor y pastor, y en ocasiones hacía dibujar a su congregación un cuadro con la mente. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros hoy. Vamos a dibujar un cuadro con la mente. Así que si hay alguien aquí cansado que necesite encontrar descanso, pues en su mente va a empezar a dibujar un cuadro. Hasta los niños pueden dibujar un cuadro. Vamos a dibujar un cuadro con un pozo y el Señor sentado junto al pozo. Y si pintamos este cuadro, encontraremos al Salvador de los hombres cansado. Y es un Salvador que está cansado no por su viaje, sino que está cansado por tu pecado. Por tu pecado. Alguien dirá, pero esto, ¿cómo puede suceder que esté cansado de mi pecado? El Señor nos dice en Isaías, me fatigaste con tus maldades. Tú has fatigado a Cristo por hacer el mal y por hacerlo una y otra vez. Y por pecar contra la conciencia y contra la luz que te dan las Escrituras, tú estás cansando al Señor. En el libro de Amós, el Señor dice, aquí yo estoy oprimido debajo de vosotros como está oprimida una carreta llena de gavillas. ¿Sabéis cómo se amontonan las gavillas unas sobre otras hasta que la carreta ya no puede más y está a punto de venirse abajo? Tratas al Señor como una vieja carreta y sigues cargando pecados tras pecados, gavilla tras gavilla, hasta que no puedes soportarlo más. Así tratas al Señor. El Señor dice que así sucede con algunos de los que se llaman creyentes. Así sucede con algunos de los que se llaman creyentes. Así que pintad este cuadro de un Cristo cansado, cansado de tus pecados. Tal vez que en el caso de algunos, Cristo esté cansado de su religión. ¿Cansado de nuestra religión? ¿Puede estar Cristo cansado de nuestra religión? El primer capítulo del libro de Isaías que hemos leído, Dios declara estar cansado del formalismo vacío del pueblo. No me traigáis más vana ofrenda. No vengáis a odiar mis atrios. El incienso me es abominación. Me es abominación la luna nueva y el día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestra luna nueva y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cansado. ¿Era un cansancio para él? Y así lo expresa en su palabra. Es también un cansancio si oras, pero no oras sinceramente. El Señor se cansará de oír tu oración. En el mismo capítulo de Isaías dice, cuando oréis a mí, yo no oiré. Si acudes a las ordenanzas, a la mesa del Señor, al bautismo, y simplemente los tomas como algo ritual, estarás cometiendo abominación contra el Señor. Si asistes a los cultos de adoración pública y piensas que esto te salvará, o que por hacer esto ya has cumplido. El Señor se cansará de ti porque estás cometiendo una blasfemia. Hay una corteza, pero no hay fondo. Hay apariencia, pero no hay nada detrás. Tenemos la superficie, pero dentro no hay absolutamente nada. Todo está hueco. Puedes venir aquí, puedes sentarte, pero tu mente y tu corazón están en otras cosas. No tomando esta palabra predicada en tu corazón para ti y para ponerla por obra. Estás cansando al Señor. Escuchas y participas en los himnos. Escuchas la oración, pero no hay verdadera adoración. No hay verdadera alabanza. No hay un verdadero sentir en la oración pública. ¿Y cómo puede ocurrir esto? Si cuando aquel que está dirigiendo al pueblo de Dios en una oración pública ha dicho amén, y tú dices amén porque ha acabado, pero no te has enterado de todo cuanto ha sido expuesto, estás blasfemando contra el nombre de Dios. Si cuando te levantas para cantar himnos a su nombre, no estás atento a la letra del himno que tus labios están entonando y que supuestamente se elevan a Dios para la alabanza de su nombre, estás pervirtiendo la alabanza y estás deshonrando a Dios. Esa alabanza no ha sido fruto del conocimiento ni de un corazón entregado a adorar. Ha sido mecánica. El Señor está cansado de ti. Está cansado de tu religión. ¿Qué cuadro más triste estás pintando? ¿Qué cuadro más triste? Cristo cansado de tu pecado. Cristo cansado por la religión muerta que practicas. Pero me temo que puedo decir también que hay quienes, que hay algunos de quienes Cristo está cansado por sus promesas incumplidas. Cuando estabas en aflicción o en dificultad o pasando por alguna prueba, decías, me voy a arrepentir y voy a hacer esto y lo otro si el Señor me concede salir de esta situación. Le prometiste a Dios someterte a su palabra en obediencia cuando te encontrabas en dificultad. Pero cuando Dios te ha sacado de ella, seguimos igual. Estás aquí sin cumplir aquello con lo que te comprometiste. Hace 12 meses, hace 24. ¿No habrías creído que pasaría otro año desde que te comprometiste a hacer cosas más fuertes por el Evangelio, por el nombre de Cristo y por la expansión de su reino? ¿Ha pasado otro año? Y te encuentras todavía donde estás. Las ruedas del tiempo están girando de una manera veloz, pero no logras ningún avance. Por el contrario, vas para atrás. El Señor se está cansando de tus excusas y de tus dilaciones. De otros, el Señor se está cansando por resistir a su espíritu. Recordad que nuestro Señor dijo de algunos que se rebelaron en el desierto y a través de la historia del pueblo de Israel, y ultrajaron a su Santo Espíritu, Él dijo, no contenderá mi Espíritu con el hombre para siempre. No siempre va a ser sometido el Espíritu de Dios a la indignidad de contender con los hombres que se resisten soberbiamente a su palabra. Hombres como aquellos que estaban en el pueblo de Israel, hombres que se llaman creyentes, que una y otra vez niegan la fe con sus hechos, con sus vidas, que andan según sus propios razonamientos, sus propias opiniones, a veces muy religiosas, pero que olvidan el principio fundamental que debe regir la vida, la mente y la acción de cada hombre, que no es otro sino el de mostrar un verdadero corazón arrepentido y servir a Cristo en medio de su generación. Pero a pesar de las amonestaciones, de las continuas advertencias, de hablar 1000 veces para corregir la conducta y exponerte ante la palabra de Dios para que muestres frutos dignos de arrepentimiento, no hay ningún cambio, ninguno. Estás provocando al Dios de los cielos con tu conducta, que contradice tus propias palabras. ¿Cuántas veces has podido ser amonestado sin que te dejases guiar, manteniendo una conducta tozuda y contumaz a la exhortación? Eso es una provocación contra Dios. ¿Puedes imaginarte el haber vivido para provocar a Dios durante 5 años, 10 años, 20 años, vas a seguir tus propios caminos y aún así creer que estás haciendo la voluntad de Dios. Aún así lo vas a creer. El Señor está cansado. Recordaréis que cuando se cansó de los israelitas, juró que no entrarían en su reposo. ¿Y cuál fue el pecado que los dejó fuera? Y vemos, dice el apóstol, que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Cristo no va a ser siempre contradicho, ni va a aceptar que sus promesas sean falseadas por aquellos que se llaman su pueblo, ni que sus enseñanzas sean despreciadas. Se está cansando. Se está hartando de aquellos que se llaman su pueblo. Y algún día dirá, tomaré satisfacción de mis enemigos. ¿Cuánto tenemos que agradecer que no lo haya hecho todavía? ¿Y con cuánta prisa tenemos que correr a Él, con verdadero arrepentimiento y fe, para que limpie nuestras iniquidades y borre nuestros pecados? Aquí está el cuadro. Es un cuadro más bien triste. Vemos a Jesús sentado junto al pozo, cansado por causa de los hombres que vino a bendecir. Seguimos estudiando el cuadro. Si puedes ver a Jesucristo, cansado como está, sentado junto al pozo, deberías ver también que aunque está cansado, está esperando. Está esperando. Se sienta junto al pozo porque hay una mujer que viene, una pobre mujer pecadora, y el Señor está esperando para salvarla. Esta mujer debería estar aquí muy temprano para sacar el agua, pero su pecado no le permite ir temprano a sacar el agua. Espera hasta la máxima hora de calor para ir a recoger el agua. El Señor está muy cansado, pero la espera. Y la espera, y esta es la luz que empieza a destellar el cuadro, para derramar su gracia. Como nuestro Señor no tiene ninguna prisa, le concede tiempo al pecador. Aunque el pecador derroche ese tiempo en sus propios caminos, en sus propios deseos, haciendo su voluntad, haciendo lo que le da la gana, el Señor es paciente, espera. ¿Y qué nos muestra esto para nosotros? Pues que aunque hayas cansado a Cristo con tus pecados, Cristo todavía está esperándote, todavía está esperándote, todavía está pendiente de ti. Seguimos mirando al cuadro y vemos que aunque está muy cansado, al final ve a la persona que está esperando. Esta mujer se aproxima y Cristo está preparado para hablarle la palabra justa, la palabra oportuna, la palabra de exhortación, de consuelo, de invitación. Está junto al pozo esperando y dispuesto. Y aunque está muy cansado, cuando la mujer se le acerca y cree en el mensaje, nos dice la escritura que la sabe inmediatamente. Esta mujer es salvada al momento. Un Cristo cansado es la receta idónea para salvar a un pecador cansado. Aunque estaba cansado, salvó a esta gran pecadora. Y ahora, exaltado en los cielos, aunque lo hayas cansado con tus pecados, Él borrará tus pecados, incluso en este mismo instante, si pones tu confianza en Él. Y con su mano cansada, limpiará todas tus transgresiones. Eso es lo que hace Cristo. No tomes este sermón como que va dirigido al inconverso, pensando que tú, como eres creyente y así lo dices, lo manifiestas, no tiene nada que ver contigo. Porque este sermón va para los dos estados del corazón, para los dos. De hecho, nuestro Señor está tan cansado de tus pecados que los quitará para que tanto Él como tú no os sintáis cansados nunca más por tus pecados. Está cansado de tus descarríos, tan cansado que le va a poner fin a los descarríos, aunque a veces te sometes. Un cuadro muy triste en la distancia, y conforme nos vamos acercando, vamos a ir viendo la luz. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, esperando y estando plenamente dispuesto y siendo capaz de salvar. Salvó de tal manera a esta mujer que ella misma fue el instrumento de salvación de otros. Ella misma contagió la salvación a quienes que le rodeaban. De lo que recibió, dio también. De la salvación que había en su corazón, salió también salvación para todos aquellos que estaban junto a ella. Vemos, por tanto, que nuestro Señor no solo salva, sino que aquellos que ha salvado les pone en el camino de testificar y proclamar la salvación a otros, cumpliendo así nuestro propósito, el nuestro, ser luz y ser sal en la tierra. Ahora que tenemos nuestro cuadro, le falta un personaje más, así que tenemos que pintar otro personaje. Encontramos a nuestro Salvador sentado junto al pozo, cansado, encontramos el pozo y ahora debemos pintar una mujer en este cuadro. Allí está. Y el Señor le está diciendo, dame de beber. Y ella le dio de beber. Ella desde luego no sumergió su cubo de agua en el pozo, pero le dio algo de beber al Señor. De alguna manera sí. Ella reconfortó al Señor más de lo que lo hubiera hecho con un vaso de agua. Porque cuando los discípulos llegaron de vuelta, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Así que evidentemente había sido reanimado. ¿Y cómo se logró esta reanimación en el Señor? ¿Qué le había dado esta mujer que le reanimó tanto al Señor? Pues en primer lugar vemos que ella le hizo varias preguntas. El Señor siempre se anima cuando se encuentra con personas inquisidoras que preguntan. Y es lo mismo que te pasa a ti cuando testifiques el Evangelio. Y aquel a quien le estás testificando, ¿qué pregunta? Inquiere en esas cosas. Necesita saber más. Quiere llegar a la profundidad. El Señor se agrada si algunos comienzan a preguntar, como dice esta mujer. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? ¿De dónde vas a sacar tu agua viva? Preguntas, 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 preguntas. No importa que tu pregunta sea insensata, porque eso únicamente demuestra el estado mental en el que te encuentras. Y Cristo puede curar la insensatez y darte sabiduría. Dice el libro de Proverbios, que al simple hace sabio. Pero además esta mujer reanimó el corazón del Salvador con la oración, porque después de que le hizo estas preguntas, oró a su propia manera. Señor, dame ese agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Probablemente no se dio ni cuenta de lo que estaba diciendo. Pero en la medida que entendió algo, quiso pedirle a Cristo que le diera lo que él tenía para dar y lo que a ella le faltaba. En la medida en que la luz de su mente abrió su entendimiento, expuso esta idea. Y además esta mujer no solamente oró, sino que confesó su pecado. La confesión no fue muy explícita. Estamos hablando de alguien pequeñísimo en la fe, pero reconoció que los cargos que el Señor le estaba imputando eran verdaderos. Señor, me parece que tú eres profeta. Y cuando se dirigió a los hombres de la ciudad para hablarles de la salvación, dijo, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Una confesión sincera a Dios es el paso previo de la confirmación de la salvación. Confesión de pecados. Lo mejor de todo es que esta mujer creyó en Cristo. Cuando dijo que era el Cristo, ella aceptó su declaración como verdadera. La aceptó como verdadera, no puso ninguna duda. Y por eso dijo a los hombres de la ciudad, ¿no será este el Cristo, el que estábamos esperando, el Mesías? Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Crees que estás perdido? ¿Crees que estás perdido? A por ti vino Cristo. Esa palabra que hemos predicado es para ti. ¿Eres salvo ya? Para ti también vino Cristo. Sirve a Dios como se nos enseña en su palabra, proclama el nombre del Dios Salvador, sé de provecho a tu generación, que tu aprovechamiento sea notorio a todos, que se evidencie tu esfuerzo, que se evidencie tu tesón, que se evidencie las responsabilidades que tomas en tu trabajo, que dejes un buen ejemplo de la fe que hay en tu corazón y que seas irreprensible en todo. ¿Qué madre no se regocija cuando, después de sus dolores de parto, pone sus ojos sobre su hijo recién nacido? ¿Qué madre no se alegra con esto? Pues ese es exactamente el cuadro del Señor Jesucristo que pintó Isaías. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Así que, hermano, tú eres el fruto de la aflicción de su alma. Tú eres el fruto de la aflicción de su alma. Tú has sido creado para honrarle, tú has sido llamado por el Evangelio para servirle. Y en la medida en que asumas tu responsabilidad como hijo de Dios para servirle en este mundo, estarás siendo fruto de la aflicción de su alma. Desde el ministerio de esta iglesia se ora cada día por cada uno de vosotros, para que podáis satisfacer, deleitar y glorificar a Cristo, que aún ahora, aunque reina en lo alto, no ha olvidado nunca que una vez se sentó junto al pozo, que tuvo sed, y al tiempo que sintió esa sed, salvó a la pecadora samaritana, y quedó satisfecho al hacerlo. Si no eres creyente aún, fija tus ojos en Cristo, para que el Salvador te guíe a aguas de vida, porque todo en este mundo pasará, pero aquel que espera en el Señor vivirá eternamente. Si eres creyente, no deshonres a tu Señor causándole y cansándole Cortubana para la brecía, tiempos muertos. No deshonres a tu Señor cansándole con tus promesas incumplidas, con tu falta de fidelidad, con tu falta de amor, ocasionando un gran nombre, un gran daño a su nombre, a tu alma y al testimonio de la Iglesia. No lo deshonres. Sirve a Dios con fidelidad. Promueve el amor fraternal. Promueve el buen testimonio delante de tus hermanos. Recuerda que Dios honra a los que le honran y se alegra en los justos. Regocíjate y transmite ese regocijo de las promesas de tu Salvador a tus hermanos. Transmite la salvación que Dios te ha dado en continua atención sobre aquellos que le temen y esperan en Él. Toma ejemplo de tus hermanos en la fe, quienes con limpia conciencia sirven a Dios. Toma para ti sus promesas, apóyate en tus hermanos para que tu andar sea más ligero, para que fomentes así la unidad, para que fomentes la paz y para que la bendición de Dios sobre su pueblo pueda ser recibida con alegría. Este es el vuelo. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Se cansó de los pecados, esperó pacientemente a la pecadora, salvó a la pecadora. Y ahora la evidencia de la salvación. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Hermano, que este sea tu deleite y tu gozo, esperar en su misericordia y que seas del fruto para el Evangelio.